COPE Santiago.
Estar informado.
El poder de la música. ¿Cuántas veces hemos escuchado esa influencia que ejercen las melodías en nosotros? Pero es que ahora se prueba científicamente. Escuchas el mediodía de COPE Santiago, yo soy Paula Pájaro y hoy hablamos de la investigación sensogenoma. Tenemos los primeros resultados de ese proyecto que nos ayuda a entender el impacto de la música en las personas, también en las personas con deterioro cognitivo. Un proyecto de investigación Made in Santiago. Hablamos con uno de los líderes de esos grupos de investigación, el doctor Antonio Salas, catedrático de la Universidad Compostelana. Doctor, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Bueno, muchísimas gracias por atendernos. Vamos a hacer memoria, antes de nada, sobre esa metodología de la investigación. Recogida de muestras antes y después de conciertos de varias agrupaciones musicales, entre ellas la Real Filarmonía de Galicia, han obtenido resultados significativos, ¿no?
Sí, básicamente lo que hicimos en esta fase del proyecto es recoger muestras biológicas antes del estímulo musical y justo antes y justo después del estímulo musical para ver cómo el nuestro genoma, cómo nuestros genes alteran su expresión en relación a ese estímulo. Nosotros no analizamos la secuencia de ADN, analizamos cómo se expresa ese ADN, ¿sí? Y fruto de este análisis, pues hemos podido leer, la parte tecnológica es también fue un reto en sí mismo porque hemos conseguido hacer una lectura de una muestra de la gente que pudo ir al concierto ya sabe qué consiste, pero es una gotita de sangre recogida con una lanceta, ¿no? Se pincha un dedo y se recoge una gotita de sangre y de esa gotita de sangre nosotros conseguimos hacer una lectura de 35.000 moléculas de esa sangre, que es lo que nosotros llamamos el ARN, o que son las moléculas que se expresan y que la mayor parte de la funcionalidad del cuerpo en buena medida dependen de todas esas moléculas que se expresan. La parte esa estrictamente tecnológica fue ya un reto en sí mismo.
¿Y han comprobado entonces que se expresan más con música?
Sí, lo que vemos es que la música tiene la capacidad de alterar esa expresión. Todo esto se conocía o se había explorado desde el punto de vista de la neurociencia o de las ciencias cognitivas. Y el aspecto genético o molecular de todo esto estaba absolutamente por explorar. O sea, en el fondo este proyecto pues es pionero en el sentido de que hasta ahora nadie había hecho esta medición de qué moléculas se ponen en funcionamiento cuando uno se estimula con la música, y lo que hemos visto es que efectivamente se modifica se altera la expresión de miles de genes. O sea, no hay un gen único, se ponen en acción muchísimos genes del cuerpo.
Qué bueno.
Y lo importante también es entender cuáles de esos genes son los más prioritarios, ¿no? Uh-huh. Cuáles son los que juegan un rol más importante en todo esto. O también, que es lo que me parece más atractivo del estudio, es qué rutas fisiológicas están ahí representadas. Uh-huh. Es decir, una de los aspectos más bonitos del trabajo y que yo creo que supera con creces nuestras expectativas es que hemos podido comprobar que son rutas que están íntimamente relacionadas con la enfermedad. Si un paciente que tiene un deterioro cognitivo tiene alteradas determinadas rutas fisiológicas, por ejemplo, algunas que están relacionadas con la acumulación de placas en el cerebro y que se relacionan con una proteína concreta, que es la beta amiloide, o con los esfingolípidos, o con rutas que están relacionadas con la, digamos, limpieza celular o extracelular de los tejidos, como son la autofagia o la macroautofagia, pues todas esas rutas se alteran cuando un paciente escucha música. Y además se altera en sentido contrario, es decir, tiene como la música ejerce un efecto compensatorio en la manera en la que se expresan los genes en la enfermedad. Si los genes tiran para un lado, la música tira para otro.
Qué bueno.
Y eso en cierta medida explicaría, o por lo menos es muy tentador pensar que eso realmente es lo que explicaría los beneficios que tiene la música en las enfermedades neurodegenerativas y muchas otras condiciones.
Y la idea ahora, doctor, es continuar, ¿no?, con este trabajo, segunda edición de Sensogenoma, más música y más investigación al respecto.
Que vamos a hacer dos conciertos el día 29 y 30 de este mes, que son exactamente iguales, la misma a la Real Filarmonía de Galicia, dirigida por el director Broniman. Y son conciertos, el primero está destinado a asociaciones, son muchas asociaciones que ya participaron el año pasado. El día 30 es un concierto abierto a todo el público, intentaremos recoger tanto un concierto como el otro, algunas muestras biológicas. Yo le animo a la gente a que vaya, que se apunte. La gente tiene que ir con la mentalidad de que esto es un experimento único. Uh-huh. Es que no piense que por estar en Santiago es de provincias, sino que es algo que no se ha hecho hasta ahora en la historia de la ciencia.
Doctor Antonio Salas, de verdad, muchísimas gracias por habernos atendido.
Muchísimas gracias a vosotros por mostrar otra vez interés en el proyecto.
Bueno, sigues en el mediodía de COPE Santiago y vamos a hablar de otro asunto, de la humanización de Milladoiro, de esas obras que se nos vienen encima porque en las últimas horas ha salido a licitación este proyecto. Te recuerdo que van a pasar de dos carriles por sentido a un carril por sentido en una zona ya complicada porque pasan por aquí miles de vehículos cada día. Estamos hablando de la Nacional 550 a su paso por este núcleo de Milladoiro. Se va a humanizar alrededor de 1,5 kilómetros de carretera. Bueno, estamos en comunicación con el alcalde de Ames, Blas García. Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, humanización de Milladoiro sae a licitación. No sé qué prazos prevé vostede como alcalde de Ames para que sexa unha realidade.
Bueno, os prazos administrativos son que o 24 de octubre se pecha a recepción de ofertas das empresas que queiran facer a obra. E dispois a obra ten un plazo de execución según un proxecto de 18 meses de ano e medio. Uh-huh. Bueno, eu calculo que esperamos que a finais no último ano do mandato este, un pouco antes, este todo en funcionamento xa.
É unha boa nova pro Concello de Ames, obviamente, pros veciños do Milladoiro, pero cree que pode ser tamén unha obra perigosa? E explícome, 25.000 vehículos que empregan esta estrada todos os días como un acceso a Santiago, non? Pode haber algún problema, entendo, durante as obras e despois?
A ver, eu creo que durante as obras moitos dos conductores e conductoras que van a Santiago e que usan esa saída xa van a empezar a usar pois a circunvalación natural que existe xa, non? Uh-huh. Que é coller pois en Galanas e salir en Pardiñas. Uh-huh. Que xa están facendo, recordemos, hai tempos camións de baixo de 20 toneladas e é unha alternativa natural que hai, que uh-huh. ademais os tempos e os estudios que hai indican que un coche perdese 1,5 minutos, 2 minutos máis. Xa. Vanse a habituar os conductores a facer ese percorrido que é o normal, ademais. É certo que as obras sempre xeran algún prejuicio. Nos estamos vendo ahora nas de Berta Miráns, por exemplo, pero, ao final, o importante son os beneficios tamén que se acaban.
Había previsto tamén unha conexión de novo Milladoiro co SC20. Non sei se temos algunha novidade sobre este proxecto.
É un proxecto que está siga adiante, o proxecto estaba redactado, uh-huh. un período de alegación, se está cumplindo o proxecto, ou sea, os períodos administrativos, que vai acabar executándose, pois seguramente a obra é moito menor que a que falamos, pero uh-huh. un plazo pois coincidirá seguramente coas obras, co inicio das obras, ou algo antes incluso da humanización. Ademais, aí tamén temos un proxecto que eu estou pendente dunha reunión co presidente da Xunta para trasladarlle un acordo que chegara co anterior presidente de facer un estudio nos de conectar o polígono directamente ca G56. Ca G56, entonces, bueno, iso tamén é unha alternativa, non? É o que dixemos sempre, que unha vez que se humanice, pois temos que buscar alternativas.
Claro.
Para non só xa para os que teñen de fora, sino sobre todo para os vecinos e as vecinas de Milladoiro.
Pois nada, quedamos con iso entón, pero entendo, alcalde, que moi satisfeito de que este proxecto de humanización siga cara adiante, non?
Home, pois sí, mira, unha inversión de máis de 5 millóns de euros, a inversión máis grande que fai no noso concello unha administración. E a maiores, bueno, eu estou convencido que o Milladoiro que conhecemos agora non vai a ter nada que ver co Milladoiro do futuro, do que vai a quedar despois.
Alcalde de Ames, graciñas por atendernos hoxe.
Nada, a vos, un saludo e graciñas a vos.
Bueno, y nos pasan una información de hoy mismo, una información muy bonita. En el paritorio del Hospital Clínico de Santiago ha tenido lugar esta mañana la primera cesárea programada en la que en todo momento la madre pudo estar acompañada por quien ella decidió, en este caso por el padre. El Hospital Clínico, que realiza esta primera cesárea con acompañante después de haberse aprobado el protocolo, Fabio y Alba han sido papis de un niño, Ailén. Así que nada, enhorabuena. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en el mediodía de COPE con Pilar García Muñiz.